es, son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Más de medio centenar de desaparecidos tras un bombardeo en una escuela de Lugansk. Iván Alonso, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, según denuncian a esta hora las autoridades ucranianas, al menos 2 personas habrían muerto y 60 permanecen desaparecidas en este nuevo ataque aéreo ruso. Ataque sobre un colegio de Belogrovka, en la provincia de Lugansk, justo en la región del Donbass, al este de Ucrania. El gobernador regional, de hecho, da a las personas sepultadas como fallecidas. Es la última hora que nos llega de ese parte de la guerra en Ucrania, conflicto que cumple 74 días desde su inicio. Mañana, justo cuando se llega a los 2 meses y medio, Rusia celebra el Día de la Victoria, día en el que se conmemora la derrota del ejército nazi en Moscú en la Segunda Guerra Mundial. Y para conmemorarlo, el presidente ruso quiere hacer creer con los actos que su victoria sobre Ucrania está muy cerca. Manuel Ángel Gómez.
La intención de Putin, según los ucranianos, sería llevar a cabo un desfile en Mariupol el 9 de mayo. Un desfile en el que podrían obligar a participar a prisioneros de guerra ucranianos que se encuentran en campos de detención. Para esa parada militar, los soldados rusos están limpiando de escombros el centro de esa ciudad, que han estado previamente arrasando durante 2 meses. Al mismo tiempo, el Kremlin niega que tenga intención de declarar oficialmente la guerra a Ucrania en ese Día de la Victoria.
Y es un día clave precisamente hoy en Bruselas para la negociación de un nuevo paquete de sanciones, de medidas contra Rusia por esa invasión de Ucrania. En este caso, estas sanciones afectarían al petróleo, y es que la Unión Europea quiere dejar de depender de este producto tan preciado y tan cotizado en manos de los rusos. Además, se aprobarían otra serie de sanciones. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Como ya se hizo con el carbón hace unas semanas, el objetivo ahora es que Europa deje antes de que termine el año de comprar petróleo a Rusia, algo a lo que se oponen algunos países como Hungría, Eslovaquia o la República Checa, porque en estos momentos no tienen otras alternativas. Es ahí donde se centran ahora mismo las negociaciones, ver de qué forma se pueden buscar alternativas para poder llevar a cabo este embargo, algo que castigaría considerablemente las finanzas de Rusia. Estos países que ahora se oponen piden más tiempo para poder encontrar esas alternativas. Muy pendientes, por tanto, de esta reunión de los embajadores encargados de las negociaciones, que tendrá lugar hoy aquí en la capital comunitaria, para ver si definitivamente se aprueba este sexto paquete de sanciones contra Rusia.
Y seguimos pendientes también de La Habana, porque allí siguen buscando supervivientes en los escombros que produjo esa explosión del pasado viernes en un hotel del centro de la capital cubana. Hay 27 fallecidos, es la cifra oficial, entre ellos una española, y más de 80 personas heridas, entre ellos también otro español, pareja de esa chica fallecida. Todo apunta a que un escape en un camión que descargaba gas licuado en el hotel a punto de reabrir tras la pandemia fue la causa de esa tremenda deflagración. Daisy vive y trabaja muy cerca de ese hotel, del Hotel Saratoga, y ha contado aquí en COPE en la mañana del fin de semana cómo está viviendo este momento.
Pero soy la bodeguera de aquí, de ese lugar, y toda esa gente las conozco, y hay gente que están desaparecidos, que dicen que es posible que en el sótano todavía hayan personas. Eso es lo que más me da, aparte eso, que la gente perdido todo en un minuto, perdieron su casa, todo lo poco que tenían, y es una tragedia grande, porque la vida ya cambió de un segundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça sella prácticamente su billete para la Champions la temporada que viene, Bruno Casarra.
2-1 venció al Betis, se coloca segundo con 69 puntos y una ventaja considerable con respecto al quinto clasificado, que es justamente el Betis con 58 puntos. Los de Xavi sufrieron, pero con un golazo de Jordi Alba en el 94 se llevaron la victoria. Además, la nota positiva fue la vuelta de Ansu Fati, que jugó 18 minutos y vio portería. Así hablaba Xavi de la estrella azulgrana.
Mi idea era hablar con él antes de que saliera, ¿no? Donde se veía él también, ¿no? Le he dicho que estés a gusto, que estés tranquilo, que la vas a enchufar, ¿no? Y la ha enchufado, ¿no? Ansu es así, ¿no? Él está cómodo cerca del área, yo creo, ¿no? Parte de banda, pero para ir para adentro, y tiene gol, tiene estrella, y bueno, incluso pegándole mal va para adentro, ¿no? Es una alegría verle con el equipo y jugador diferencial.
Los puestos de descenso también se van decidiendo. El Granada le ganó al Mallorca 2-6. Ahora mismo el equipo nazarí marca la salvación con 34 puntos. Uno más tiene el Cádiz, que derrotó al Elche 2-0. El Alavés sí se hunde en la tabla. Es el farolillo rojo a 6 de la salvación tras caer goleado ante el Celta 4-0. La jornada de ayer también nos dejó el empate a 0 entre Athletic y Valencia. Hoy se disputan 4 partidos. A las 2, Getafe Rayo, 4 y cuarto Villarreal Sevilla, 6 y media Español Osasuna y 9 de la noche Atlético de Madrid Real Madrid. Y en boxeo, sorpresa en la velada de anoche en Las Vegas, el ruso Dimitri Bivol derrotó a Canelo Álvarez, que no perdía desde 2013.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que comienza ya a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las importantes noticias de este domingo. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que hace veranito en este domingo 8 de mayo. Las temperaturas máximas ascienden de forma generalizada, excepto en el norte del área mediterránea, donde puede haber chubascos en Gerona y Barcelona, en el sur del sistema ibérico y en sierras del interior de Alicante. Por lo demás, calor. Ojo, ojo que Sevilla alcanza este domingo la máxima peninsular con 32 grados. Que se dice pronto, ¿eh? 32 graditos, seguida de Badajoz y Córdoba, con 31, pero también de Orense, que muchas veces sorprende Orense, con 30 grados. Así nos anunciaba Jorge Olcina el panorama de la semana.
Decimos sol, sol, incluso temperaturas que pueden ir un poquito más al alza. Estamos hablando de previsiones de 30, ya de 34, 35 grados en el Valle del Guadalquivir, lo que no es una ola de calor, pero bueno, anuncia un tiempo muy, muy estable, muy caluroso, con temperaturas, bueno, más elevadas de lo que correspondería a estas semanas de mayo. Pero bueno, es lo que nos toca. Nos llega de nuevo el aire sahariano, no es una llegada muy intensa, pero ya empieza a dar sus primeros avisos, ¿no?, de lo que nos espera cara al verano y, por tanto, sí, una semana muy tranquila, de tiempo estable y de tiempo caluroso.
Efectivamente, aire sahariano que a las Islas Canarias lleva calima. Y tú disfruta, disfruta que mañana no se sabe lo que puede pasar. Me preguntarás, ¿mañana qué pasa, Cristina, un 9 de mayo, si no es ni fiesta, ni hay manifestaciones, ni nada de nada previsto en España, donde Pedro Sánchez sigue gobernando con el apoyo de aquellos a los que espía? Les espía, pero se abraza con ellos. Pues ocurre, acabas de oírselo mencionar a Iván Alonso, que el 9 de mayo, este lunes es 9 de mayo, celebran la victoria sobre los nazis, Rusia y muchos países del este. Y parece que este año esto podría influir en la guerra de Ucrania. Te explico. Si tienes menos de 50 años, tal vez no recuerdes los fastos imperialistas con que los soviéticos celebraban en la Plaza Roja, con paradas militares y exhibición de tanques y misiles, el Día de la Victoria. Todo con la momia de Lenin al fondo, que estaba embalsamado, que muchos hemos tenido el gusto de visitarla. Esto bajó un poco de tono tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Se interpretaba como un poquito de mal gusto semejante alarde imperial. Pero desde que está Vladimir Putin en el poder, la convocatoria ha vuelto a tener carácter de vindicación nacional al estilo vieja guardia. O sea, qué grandes somos, tenemos más armas que nadie, nuestro destino es inmenso, unidos todos a la grandeza de la patria. La pregunta es cómo va a afrontar Putin este 9 de mayo, mañana, si está perdiendo la guerra. O al menos no la está ganando. ¿Qué les va a decir mañana a los rusos, de los que exige obediencia ciega y que están viendo morir a sus hijos en Ucrania? Además, fíjate qué interesante, se da la circunstancia de que el Papa Francisco ha revelado que Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, le ha dicho, en las conversaciones vis-a-vis que mantuvieron, que el plan de Putin era acabar la guerra el 9 de mayo. Orbán, que es muy cercano al ruso, es una fuente estimable. Hay observadores, sin embargo, que dicen que va a ocurrir todo lo contrario, que la guerra se va a redoblar a partir de mañana. Que existe el peligro de que Putin, que no puede encajar la humillación a la que se ve sometido, va a anunciar incluso algún nuevo tipo de amenaza internacional. Concretamente, el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, ha advertido de que Putin podría aprovechar la jornada para convocar una leva general de tropas, una movilización nacional contra los nazis del mundo, entre los que estamos tú y yo. Fuentes de la inteligencia británica temen incluso un ataque nuclear. Así que aquí nos tienes, pendientes del desfile ruso de la victoria. Enseguida vamos a hablar con el general Argumosa, que seguro que tiene datos interesantes de lo que puede pasar mañana. Entre tanto, y para asfixiar más a Moscú, también salía en el informativo, los embajadores de la Unión Europea se reúnen hoy para intentar firmar el acuerdo final para cerrar el grifo al petróleo ruso. Esto es un mazazo definitivo al oso de Moscú. La nueva reunión prevé, por un lado, ampliar la lista de rusos importantes, magnates, amigos de Putin, sancionados y embargados, y desconectar tres entidades bancarias rusas del sistema SWIFT, entre ellas Sberbank. Las dificultades de los socios europeos son solo técnicas. Están de acuerdo en castigar a Rusia. El problema es el próximo invierno y los problemas para buscar fuentes energéticas alternativas. Se prevé que habrá 6 meses de periodo de transición para desconectarse del crudo ruso y 8 para los productos refinados. Y se ha aprobado por ahora una excepción para Hungría y Eslovaquia, que van a contar con más tiempo debido a su casi total dependencia del mercado ruso. La verdad es que afrontamos tiempos recios, que diría Teresa de Ávila, con incalculables consecuencias económicas y sociales. Hay que ver, por ejemplo, lo que está viendo Francia, donde el Partido Socialista o los Republicanos, los dos grandes partidos que sostenían la democracia tradicional, se han esfumado del panorama. La izquierda más ultra, se ha agrupado en torno a Melenchón, el líder que encabezó la revuelta de los chalecos amarillos y que quedó en tercer lugar en las presidenciales, después de Macron y Le Pen. Y Francia está literalmente partida. Por un lado, las clases urbanas, que sostienen precariamente a Macron, que acaba de ganar las presidenciales, y por otra, una multitud de gente empobrecida y marginada que escucha los cantos de sirena de la ultraderecha y la ultraizquierda. Ayer fue investido formalmente Emmanuel Macron en París para su segundo mandato de los próximos 5 años en una ceremonia solemne en la que ha prometido convertirse en el presidente de todos, en un presidente nuevo, con la voluntad de tender puentes. Pues es su última oportunidad, oye. O el siguiente presidente que veremos en París será de ultraizquierda o de ultraderecha. Y efectivamente seguimos pendientes de la tragedia de La Habana y la explosión de gas que ha destruido el famoso Hotel Saratoga. Los fallecidos, más de 30, más de 80 heridos, y entre los muertos esta española, esta chica que se llama como yo, Cristina López. Es la gallega Cristina López Cerón Ugarte, natural de Viveiro, Lugo. Mandamos un abrazo a su familia y nuestro pésame. Su novio, César Román Santalla, está muy grave, ha sido operado y lucha por su vida. La noticia política, pues un poco chusca. La izquierda, a la izquierda del PSOE, había lanzado en Andalucía un acuerdo para presentarse conjuntamente a las elecciones en un bloque de 6 partidos, concretamente Podemos, Izquierda Unida, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Bueno, pues resulta que los de Podemos han llegado tarde, como lo estás oyendo. Mandaron tarde los papeles de adhesión y se han quedado fuera. La Junta Electoral de Andalucía denegó ayer la solicitud, demostrando que los morados se pasaron al menos en un cuarto de hora el plazo establecido. Ahora les cabe interponer recurso ante la Junta Electoral Central. Así estamos, que ni puntuales somos. Pues vamos este domingo a Ucrania. Estamos pendientes de la ofensiva en el este del país, prácticamente sin avances, como te decía, que se centra en la ciudad de Mariupol, castigadísima, que ha visto cómo se disputaba hasta el último instante una acería, Azovstal, donde un puñado de soldados ucranianos resistían la toma rusa de la ciudad. pero las miradas hoy no están en Kiev, están en Moscú. Porque mañana, lunes 9 de mayo, es una fecha relevantísima. El día de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que se espera aproveche Putin en una dirección que nos resulta muy incierta. Vamos a analizar los escenarios que se manejan con un interlocutor de excepción, el general don Jesús Argumosa, lo es de la División del Ejército en la Reserva, experto en geopolítica. Don Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Un gusto saludarlo. Háganos primero un balance, digamos, militar de esta guerra que nos tiene desconcertados, en la que los rusos querían una suerte de blitzkrieg, de guerra rápida, y se ven empantanados en un sinfín.
Sí, efectivamente, ellos al comienzo pensaron en una guerra relámpago de unos días, pero la falta de conocimiento del enemigo, o falta de estudio, o la falta de inteligencia en rusa, pues les ha fracasado, ¿no? Ellos inicialmente quisieron hacer cuatro ejes de ataque, ejes de penetración, hacia Kiev, hacia Kharkov, luego en el Donbass y en el sur, en el corredor del Azov, entre Donbass y Crimea. Las dos del norte han fracasado a mitad de abril y han cambiado de estrategia, y ahora se centran en conquistar el Donbass. Como usted sabe, el Donbass tiene dos regiones, Lugansk y Donetsk, y desde el 2014 está en manos de los prorrusos un tercio de esa región. Pero ahora mismo, de entrada, desde que comenzó la ofensiva, que tenía cuatro grandes objetivos: conquistar Kiev, porque era el centro del gobierno, tomar el Donbass, también tenían como intención sacar a que no entrara Ucrania en la OTAN, y también conseguir esa penetración desde Donbass a Crimea, porque ahora les sale muy caro abastecer a Crimea por el puente que han construido en el estrecho de Kerch. En concreto, ahora mismo Rusia no tiene ningún objetivo consolidado, por eso se encuentra en una incertidumbre bastante grave, ¿no? Entonces Putin ahora, veremos a ver mañana lo que nos apunta, pero la situación la tiene bastante debilitada desde su punto de vista, ¿no?
Nos ha sorprendido mucho lo que ha pasado, ¿eh? Quiero decir que yo no soy en absoluto conocedora de las materias militares, pero tenía Rusia por una gran potencia militar, y hemos visto cómo caían uno tras otro generales rusos, al parecer gracias a la información de los Estados Unidos, y cómo los ucranianos se defendían como leones. ¿Se puede explicar de algún modo que un titán quede así empantanado en las tierras ucranianas?
Bueno, hay varios factores, ¿no? Uno de ellos es que él consideraba que iba a hacer un paseo militar como le pasó en Crimea. Como usted sabe, en Crimea los famosos hombres verdes entraron en Crimea y nadie les hizo frente, incluso la guarnición de Crimea, la guarnición ucraniana se rindió. Eso por un lado, una falta de estudio profundo del enemigo. Otro factor ha sido el que la gran distancia que han puesto entre su eje de penetración, que no tenía un apoyo mutuo, luego les ha fracasado. Otro factor, el líder, Zelensky, les ha sorprendido, ¿no? Ellos pensaban también que los ucranianos les iban a tomar como libertadores, y en ese sentido pues ha fracasado. Otro factor ha sido la logística. De ahora mismo, como usted dice, el gran ejército ruso pues tiene unas debilidades importantes. Se han visto una serie de camiones, por ejemplo, que no podían transportar su carga, porque resulta que las llantas, las cubiertas estaban destrozadas. Seguramente que han estado un año o más quietos sin moverse, y cuando han llevado esa gran cantidad de tonelaje encima, pues las cubiertas las han puesto encima de las llantas y el coche pues se ha parado, vamos, el camión, ¿no? Había un gran convoy logístico de unos casi 60 kilómetros, y eso ha sido una gran debilidad, porque los ucranianos han atacado, han hecho contraataques, pues al menos destrozando las cisternas, con lo cual los ucranianos, la gran masa de maniobra rusa de carros mecanizados, vamos, de carros de combate y vehículos mecanizados, pues se ha parado, ¿no? Eso ha sido otro factor. Entonces, hay quizás una idea de que no estaban bien informados los rusos de cómo podían resistir a los ucranianos, y luego se han encontrado con esta resistencia inexplicable en su contexto. Pero lo cierto es que ahora mismo ellos están, digamos, no ganando la guerra, ¿no? Y en especial lo que usted ha dicho, los generales, yo creo que, vamos, creemos que Ucrania está teniendo una inteligencia de real, ¿no?, en tiempo real. Con lo cual, ahora mismo, cualquier cosa que suceda en el despliegue ruso, inmediatamente lo sabe Ucrania, ¿no? Eso ha sido un factor quizás el más importante de por qué los ucranianos se están defendiendo también con tanta valentía. Y otra cosa también, como para no que no sea la última, la moral. La moral, la fuerza moral de los rusos prácticamente es cero, muy, muy baja, porque la mayor parte de los componentes, que eran muchos reclutas, se habían dicho que iban a hacer unas maniobras en Bielorrusia. Y claro, ellos no se han encontrado con la guerra, ¿no? Sin embargo, los ucranianos están defendiendo su tierra, su familia, su forma de vida, y están defendiéndose a toda costa, ¿no? Luego, la
sí, llevan 8 años ya en guerra, claro, desde lo de Crimea, y claro, sí, ellos están ya en modo guerra, fíjense, desde hace, claro, mucho tiempo, claro, efectivamente.
Desde 2014. Mm.
General, ¿usted cómo explica esta comunicación del Santo Padre que señalaba que Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, le había comentado que los rusos querían anunciar el final de la guerra el 9 de mayo, mañana?
Bueno, yo tengo la idea, no tengo una bola de cristal, ¿no? Ajá. Pero esto puede ser debido, hay tres, digamos, escenarios que usted apuntaba, ¿no? Uno es que siga la guerra tal como está, con lo cual, no, como no busque nuevos materiales, no sé lo que hará Rusia, ¿no? Otra que siga la guerra, pero movilizando, sabe usted que para movilizar tiene que declarar el estado de guerra. Ese es una ventaja y un inconveniente. Que su gente se va a quedar realmente sorprendida, porque las madres sobre todo, que por qué ahora van a ir a la guerra, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Y esos muertos que han tenido ya, se habla de 15.000 muertos, pues a ver cómo lo va a defender Rusia, ¿no? Y la otra cosa es, la otra alternativa sería que declare un alto el fuego, eso que dice Orbán. Mm. Es posible que lo haya pensado, pero yo creo que hay un factor importante que le impide hacer eso, porque no tiene ningún objetivo consolidado. Si hoy capturara Mariupol, si realmente los 2.000 combatientes ucranianos que hay dentro de la acería de Azovstal se rindieran, podría decir que tenía un triunfo, pero es que no tiene ninguna baza para jugar en este alto el fuego. Luego es, yo me inclino porque siga la guerra hasta que encuentre un momento en que tenga una posición de fuerza para negociar, y eso es lo que creo que vamos a tener estos próximos días, ¿no? No veo el alto el fuego porque no tiene nada que vender. ¿Qué le va a decir a sus conciudadanos? Que están en guerra y no han conseguido nada en Ucrania, ni en el Donbass. Lo único que han conseguido es que diga Zelensky que no va a entrar en la OTAN, pero ni en el Donbass ni en el corredor que va hacia Crimea han conseguido nada, no tienen el objetivo ya plenamente conquistado, ¿no? Luego sí. No, yo creo que no tiene bazas para vender y para ponerse en posición de fuerza ante un alto el fuego.
Lo que nuestros oyentes temen, y ocurre también entre los ciudadanos polacos, los ciudadanos alemanes, es que la guerra se expanda, que por algún incidente en las fronteras polacas o rumanas, de repente nos veamos involucrados en un conflicto de orden internacional. Bueno, sin ir más lejos, el canciller Scholz alemán hablaba de ese peligro, ¿no?, de estar intentando neutralizar el peligro de una guerra nuclear. Había incluso fuentes de la información británica que se han publicado que señalaban el temor de que mañana se produjese el anuncio o el propio ataque nuclear y que efectivamente se movilizase a la población rusa, se hiciese una leva general. ¿Usted cómo ve este peligro de expansión?
Bueno, mire, en el caso del tema nuclear, aunque Rusia ha amenazado ya 4 veces con el tema nuclear. Antes, acuérdese que antes de empezar la guerra fue con el presidente bielorruso, con Lukashenko, lanzó una serie de misiles, pues el día 3 días o 4 antes del día 24 de febrero. Luego, el día 27, amenazó con que iba, vamos, amenazó, no, dijo que iba a poner en alarma las armas nucleares. Luego también amenazó más adelante cuando el tema de Finlandia y Suecia, decía que si Finlandia y Suecia entraban en la OTAN, él pondría un despliegue de armas nucleares en el Báltico. También Lavrov ha dicho últimamente que es que estamos en principio de una tercera guerra mundial, ¿no? Que es posible. Efectivamente, esta idea de Rusia yo creo que es una postura de debilidad, porque cuando usted no tiene nada que hacer, no puede ganar, está perdiendo todas las batallas que ha conseguido, no ha conseguido, como le he dicho antes, ningún triunfo consolidado, pues está haciendo una serie de reacciones que no son lógicas, ¿no? Cuando está usted en una guerra convencional. El tema de que se implique más países y que vaya a otras zonas es posible. Y se habla de que Bielorrusia puede entrar en la guerra contra Ucrania, ¿no? Pero es un tema que yo lo veo bastante delicado, ¿no? En principio no es probable, no creo que el arma nuclear, por un lado, Putin la utilice. Sería si él estuviera muy muy acorralado, ¿no? Acorralado. Por eso es importante practicar una diplomacia de la prudencia, ¿no? ¿Dónde está el límite con Putin? Sí. Porque Putin, si se la acorrala totalmente, puede salir pues con eso que hizo usted de un arma nuclear táctica. Pero para eso tiene que estar en unas condiciones totalmente pésimas, ¿no? Eso es lo que hay que ver. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la línea roja? Y en que vamos a decirle a Putin dónde está. Él no puede perder. Es una gran potencia, la segunda potencia nuclear del mundo, con 6,000 y pico ojivas nucleares. No se le puede decir que pierda, porque él dice, yo soy una gran potencia y no puedo perder. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Y a costa de qué es lo que él va a proporcionarlo, ¿no? Él tiene que decirnos pues que no puede hacer lo que está haciendo, que tiene que volver al sistema de derecho internacional. Ha hecho una invasión en un país contra el derecho internacional, contra toda lógica, ¿no? Pues debe volver a su sitio, para lo cual pues hay que empezar a decir a la diplomacia que actúe. Yo creo que la diplomacia es la que tiene que moverse, porque ahora mismo estamos en un momento muy crítico en caso de que este señor, que no tiene fuerza para, digamos, conquistar lo que se propuso, pues hay que... Vamos a ver dónde está. Vamos a ver qué dice mañana, ¿no?
Vamos a ver qué dice mañana.
Vamos a ver, efectivamente. Y luego ya analizaremos a ver dónde puede ir, ¿no?
¿Y por qué se inclina usted mañana, que le he interrumpido?
Yo me inclino porque de los tres escenarios, el de continuar la guerra con movilizaciones y el de alto el fuego, me inclino por el primero. Porque que siga la guerra hasta que él busque una fórmula de conseguir que tenga algún
de negociación.
Éxito.
Sí, sí, sí,
efectivamente.
Sí, sí.
Yo por ahí creo que van los tiros, porque no le interesa declarar que siga la guerra declarando la guerra dentro de su país, porque va a crear problemas internos muy perjudiciales, ¿no? Sí. Es lo que apunto yo, pero ya sabe usted lo que puede pasar. Sí podía decir alto el fuego, pero siempre que conquiste Mariupol, y tampoco es una baza muy fuerte, porque en el Donbass, como usted sabe, está en un impas. Hay que pensar, como usted ha dicho antes, que desde 2014 están los ucranianos en una posición defensiva con una organización que se llama, en términos militares, organización fuerte. Tienen varios niveles de organización y tienen refugios, tienen trincheras, tienen refugios o abrigos contra proyectiles de artillería, etcétera, etcétera, ¿no? Luego es muy difícil conquistar el Donbass con lo que ahora. Sí. Aparte que todavía no está preparado, porque sabe usted que ha sufrido un desgaste profundo de los 120 batallones. Debe haber quedado anulados casi 50 y está ahora reorganizando, reagrupándose para atacar el Donbass, que es una fortaleza. Luego lo tiene bastante complicado, ¿no? Por eso me inclino por la postura, para la visión A o la escenario A, que siga la guerra hasta que busque e encuentre alguna posición de fuerza, ¿no?, para negociar.
Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra mañana. Ha sido fascinante escucharlo, general. Muchísimas gracias al general de división del Ejército en la Reserva, don Jesús Argumosa. Veremos qué ocurre. Un saludo afectuoso. Buenos días.
Un saludo. Buenos días, Cristina.
Y no te me muevas de ahí, no te me muevas de ahí, porque lo mismo, estás pensando que podrías vivir 120 años, ¿o no? Hay una monja francesa que ha heredado el título de la persona más longeva del mundo. Vamos a escuchar sus consejos para llegar así de lejos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La brecha entre los salarios y el precio de la vivienda se acentúa. ¿Cuánto tiempo de media y qué porcentaje de nuestro sueldo dedicamos a la compra de nuestra casa?
El dato es que en España una vivienda media nos cuesta 76 meses, más de 6 años de nuestro salario bruto. Una cantidad.
¿Programas informáticos espía? Hay otros muchos que también se utilizan por el mundo.
Existen muchísimos más. Pegasus ha sido, digamos, como el top ahora mismo.
Pero en Estados Unidos un virus ha conseguido que un paciente no muera. ¿Se suelen utilizar virus para atacar bacterias?
Es un uso compasivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Movistar presenta Mi Movistar. Una nueva experiencia para contratar a Movistar de manera flexible y personalizada en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena, cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RC Bank.
Renault.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el Seat Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu Seat Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
¿No comerte en un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El cupón ha cambiado. Puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va. ¡Qué bonito! A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Que no queremos nuestros bosques muertos, los queremos llenos de vida. Y tú y Steel vais a contribuir a reforestar una zona castigada por los incendios. Entra en bosquesteel.es y planta tu árbol. El plan es crear una masa forestal fantástica en colaboración con los agentes sociales locales para aportar valor social y económico a la zona. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Steel, está en tu naturaleza. La historia es algo fascinante. Seguro que te ha pasado como a mí, que desearías que algún ingeniero inventase una máquina que nos permitiera viajar a algunos momentos y episodios del pasado para poder saborearlos. Poder ver en directo, con los propios ojos, cómo eran las ropas, qué vestía la gente, qué comían, a qué olían, cómo sonaban sus calles. Pero hay casos en los que no hacen falta máquinas que nos lleven al pasado. Hay testigos directos. Nuestra siguiente protagonista nació en Francia hace muchos, muchos años y a día de hoy continúa viviendo allí. Digo que nació hace muchos años porque vivió el cambio de siglo entre el 19 y el 20. Tenía 8 años cuando la noche del 14 de abril de 1912 el Titanic se hundió en las aguas del Atlántico. No era mucho mayor cuando estalló la Revolución de Octubre en Rusia en 1917 o cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en el 39. Tenía, en aquel segundo caso, 35 años. La persona de la que hablamos ha visto pasar por el Vaticano nada más y nada menos que a 10 papas. Ha vivido el descubrimiento de la penicilina, el crack del 29. Revoluciones, 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, la llegada del hombre a la Luna y un sinfín de eventos que llegan hasta el día de hoy. Es Lucile Andron, ahora conocida como Sor André, monja que vive en Francia y tiene, atención, 118 años. Tras la muerte de la japonesa Kane Tanaka a los 119, esta monjita francesa es la persona más longeva del mundo. Nuestra corresponsal en París es Asunción Serena. Muy buenos días, Asunción.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Una mujer todoterreno, nació un 11 de febrero del año 1904, sobrevivió a la mal llamada gripe española y encima ha pasado el COVID.
Sí, sí, sí. Ha pasado el COVID y además dice que no se ha enterado. Es muy graciosa porque le encanta. Dice que le cansa, pero en realidad le encanta porque da muchísimas entrevistas. No sé si es quizás porque tiene mucha paciencia, pero el año pasado, después de pasar el COVID, justo cuando iba a celebrar los 117 años, pues le hicieron muchas entrevistas y le preguntaban, bueno, ¿y usted qué? Pues ¿cómo lo ha pasado? Dice, bueno, dicen que he pasado el COVID, yo no me he enterado, aunque es cierto que estaba un poquito más cansada y me dejaban en la cama, pero bueno, dice que no pasó miedo ninguno porque no tiene miedo de morir, así que muy tranquilo todo.
Es curioso porque ha trascendido mucho de su vida. Tenía una hermana gemela que murió cuando tenían 1 año. Fue institutriz en su juventud. Después ingresó como novicia en las Hijas de la Caridad y ha dedicado muchos años de su vida al cuidado de huérfanos y ancianos. Uh-huh. Y en alguna ocasión le han preguntado cuál es el secreto de su longevidad y se explaya al respecto, ¿verdad?
Sí, sí, dice que es un triste honor convertirse en la persona más longeva porque no le gustan los desfiles y piensa que estaría mejor en el cielo, pero que Dios que se ha olvidado de ella un poco, ¿no? Y dice que no está orgullosa de ello, pero que en realidad está contenta por su familia, porque no hacen más que mimarla. Y entonces explica, ¿no?, un poco qué son los secretos de esa longevidad. Y mira lo que dice, es que simplemente que se levanta a las 7 de la mañana, que desayuna, bueno, que la levantan, dice, y que la llevan a su despacho. Y dice una expresión que utiliza, dice, je trafique de bêtises. O sea, yo como que trafiqueo, que hago tráfico, que cojo cosas y tonterías, hago tonterías, pero en realidad no...
Nimiedades, hago nimiedades.
Nimiedades. Pero en realidad, bueno, es una persona que desde que está... más o menos en esta residencia de ancianos, pues tiene, o sea, la salud no le acompaña, digamos, no ve, está ciega, con lo cual está un poquito sorda también, y luego tiene que estar en silla de ruedas porque tiene rigidez muscular y de los huesos, ¿no? O sea, que digamos que no está muy bien de salud, pero para su edad pues está, sobre todo, con un humor magnífico, que yo creo que es en realidad la clave de que esté tan bien.
Y luego, sí, es sorprendente porque además tiene la memoria en un estado increíble.
Perfecto, perfecto. Y luego, además, eso, lo que ella dice, ¿no? Que no ha parado de trabajar hasta los 100 años, porque es lo que contabas. Ella trabajó hasta los 40, que es cuando se hizo monja. Trabajó como niñera e institutriz aquí en París, en distintas familias. Después, ya siendo monja, se ocupó de niños en orfelinatos, y luego mucho también, casi 30 años, cuidando de ancianos más jóvenes que ella. Hasta los 100 años estuvo trabajando. Y luego, ya en broma, dice que otro secreto es que toma un vasito de vino todos los días y una onza de chocolate.
Bueno, eso es antioxidante, las pero dos cosas.
Mira, una cosa muy graciosa es que había una vez, estaban entrevistando, y estaba el director de la residencia, que decía que Sor André, pues que es una mujer con unos gustos muy sencillos para comer, que come pues lo que hay, pero cuando le preguntaron a ella, dice, ¿pero a usted le gusta algo? Y dice, bueno, a mí en realidad lo que me gusta es la langosta.
¡Oh! ¡Ay, me encanta! ¡Mira la tonta!
Muy simpático. Oh. Sí, sí, sí.
Hay una cosa que me ha gustado, que dice, la gente dice que el trabajo mata. Para mí el trabajo me mantuvo viva. Seguí trabajando, dice, hasta los 108. Esto es curioso porque, ¿sabes? Muchas veces con los misioneros me ha llamado la atención que personas, por ejemplo, con 70, 75 años siguen en activo. Algo impensable en el mundo civil.
Sí, sí. Y bueno, también en realidad lo vemos un poquito, ¿no? Porque cuando la gente se jubila, vemos que pierde muchas facultades.
Sí.
Porque dejamos de tener esa tensión que lleva, ¿no? A estar más espabilado, a moverse. Uno se va quedando sentado, va perdiendo ganas del esfuerzo. Y eso es también lo que va deteriorando un poquito, acelerando un poquito, ¿no? El deterioro, en parte, ¿no? Porque no es siempre así, pero. Pero en realidad sí que es cierto que esta señora pues ha estado trabajando sin parar hasta que el último momento que ha podido, y eso pues le ha permitido en parte tener pues
entrenarse hasta el final, claro. Hasta el final. Me hace mucha gracia porque hace poco se animó a participar en una entrevista con un youtuber francés, sí. Tibo. Y además en ese sentido efectivamente sigue intercambiando con mucha gente.
Sí, y además que se adecua a todo el mundo. Fíjate, justo ese vídeo ha sido visto 2 millones de veces, porque es, si tenéis oportunidad, o sea, la gente tiene oportunidad de verlo y sabe un poquitín de francés, merece la pena, ¿no? Porque además el entrevistador es muy simpático, o sea, la trata con una ternura que hace muy deliciosa esta entrevista, ¿no?
Mira, tenemos un corte de esta entrevista de Thibaut con Sor André, escucha.
Selon vous, c'est quoi la chose la plus importante dans la vie?
D'avoir des relations.
Pues ahí está el entrevistador diciendo, ¿qué es lo más importante para usted en la vida según usted? Y ella lo que dice es pues tener relaciones simpáticas, que lo que cuenta es la amistad, el amar y el ser amado. Y habla de su hermano mayor que le adoraba y que siempre le encontraba a la puerta esperándole porque le esperaba, ¿no? Ansiosa su llegada, ¿no? Y que esas son las dulzuras de la vida, ¿no? El amar y el ser amado, el esperar por
qué
el otro.
Qué bonito, qué bonito. Resulta que el récord de persona más longeva de la historia lo ostenta otra francesa, Jeanne Calment, que murió en 1977 a los 122. ¿Esto cómo se explica que los franceses tengan estos récords?
Pues mira, esto a lo mejor tiene truco. Porque, bueno, en realidad la media de esperanza de vida es más o menos, en Francia y España es la misma. Pero lo de esta señora, justo hace un par de años, hubo unos científicos rusos que cuestionaban que esa señora tuviera esa edad.
¿Tuviese esa edad?
Sí, y entonces presentaron sus estudios que habían hecho, y entonces lo que ellos decían es que, en realidad, en 1934, quien murió no era la madre de Jeanne Calment, perdón, no era la hija de Jeanne Calment, sino la madre. Entonces lo que hicieron es sustituirlo.
¿A la madre por la hija?
Exactamente, para no pagar los herencias.
¿Eh?
Y entonces O sea, y tiene su aquel, ¿no? Por las cosas que dicen. O sea, la hipótesis no es en el aire, ¿no? Sino que dan datos diciendo, pues, que sí, que es posible que, pues, que, por ejemplo, cuando cumplió 100 años nadie celebró nada, que cuando se murió en realidad solamente había una persona que fue testigo de aquello, cuando se murió la madre. Y que en realidad era la hija, ¿no? Luego hay otros que dicen que no, que es imposible imaginar que se hiciera pasar por su madre porque era una chica conocida, que vivían encima de una tienda donde había varias personas que trabajaban, que lo habrían sabido, y de eso no hay rastro ninguno. Pero hay dudas, ¿eh? Y de hecho se llegó a plantear la posibilidad de exhumarla para estudiar si efectivamente esa señora había vivido tantísimo tiempo, pero no lo han hecho porque, bueno, para empezar, la familia ya no tiene familia porque solo tuvo una hija y un nieto y han fallecido los dos. Y luego las personas, la familia más lejana, pues sería más complicado y tal, con lo cual, de momento que yo sepa, no la han exhumado. Pero fíjate, o sea, qué rocambolesco, ¿eh?
Nos hemos de quedar con Sor André, con 118 años, que es la mujer más longeva del mundo, que dice que trabajar es la clave y que el amor es lo más importante. Bueno,
y no perder la simpatía, ¿eh? Porque yo creo que eso también es parte de su secreto.
Dice que cuando se aburre reza sin parar, tiene ese truco.
Que reza por todo el mundo, que reza por sus sobrinos, por sus nietos, que también es una de las cosas que dice que le gustaría seguir en vida para seguir rezando por ellos. Muy simpática, sí.
Qué simpática. Asunción Serena, corresponsal en París. Muchísimas gracias, amiga.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Ayer fue el Día Mundial de la Astronomía. Y en la esquina del misterio queremos preguntarnos al respecto, porque hace unos días ha tenido lugar un espectáculo astronómico de gran importancia, una conjunción planetaria que no es la de Obama y Zapatero, sino la de Venus y Júpiter. Y nosotros queremos saber por qué esto es importante y qué objetivos tiene ahora mismo la astronomía. ¿Qué buscan los hombres que están mirando y escrutando el cielo? Para ello contamos con don Miquel Serra, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias y administrador del Observatorio del Teide. Miquel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver si yo puedo entender, que soy en esto muy escasa, ¿por qué es importante esta conjunción planetaria entre Venus y Júpiter y qué es?
Bueno, a ver, vamos a hablar con rigor. Una conjunción planetaria no es importante desde el punto de vista astronómico, ¿vale? Eso es importante, es muy importante que la gente lo entienda. Es simplemente un bonito espectáculo, por tanto es importante para la sociedad porque es un bonito espectáculo. Pero desde el punto de vista científico astronómico, nadie, ningún astrónomo profesional puede usarlo para ningún tipo de conclusiones, porque simplemente es una bonita casualidad, una bonita estampa en el cielo. Simplemente durante estos días incluso va a mejorar en el mes de junio y vamos a poder ver más planetas alineados aparentemente, porque realmente en tres dimensiones pues no es tal, pues lo vamos a poder ver en los próximos días en el cielo, incluso Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Marte. Es decir, que vamos a ver los planetas visibles, se podrán ver al mismo tiempo. Repito, es una bonita estampa, una bonita fotografía, pero como, en fin, el universo, o sea, el sistema solar tiene tres dimensiones, realmente es una proyección, entonces no es tan
gran casualidad más allá de la belleza. Sin embargo, es curioso porque esta circunstancia no se producía, creo, desde 2016.
Sí, bueno, pues un tema casual. Sí, son los planetas van orbitando y en determinados momentos pues los vemos juntitos en el cielo. Y bueno, y es lo que se está produciendo estos días, que repito, es un bonito espectáculo, pero no tiene, más allá del espectáculo, no hay ciencia por detrás de esas conjunciones o de ese agrupamiento planetario.
¿Y la gente que no tiene un telescopio puede percibir algo?
No, es que justamente no se puede ver con un telescopio, es un espectáculo que se ve a simple vista.
Ajá.
Es decir, tú miras al cielo y verás pues cinco luces más o menos alineados o agrupadas, Y entonces es un espectáculo justamente para ver a simple vista. A través del telescopio no se va a ver nada.
Por la noche, entiendo. En el transcurso de la noche y a lo largo de toda la noche.
Correcto, sí. Sí, sí. Sobre todo al atardecer, si queremos ver la gran agrupación donde estén Mercurio y Venus, son planetas que se ven al atardecer, al amanecer, sobre todo al atardecer, pues entonces cuando puedes ver ese conjunto de luces, en este caso son planetas en el cielo, pues agrupadas, ¿no? Seguro que habrá más noticias a lo largo de estas semanas, porque ya digo, en junio seguirá ese agrupamiento planetario.
Hay una gran noticia para la astronomía, que es la llegada del telescopio solar europeo con un espejo enorme, creo que con 4,2 metros, que tiene tecnología punta y podría empezar a funcionar en el Observatorio del Roque de los Muchachos de la Isla Canaria de La Palma en 2029. ¿Nos puede explicar qué implica la construcción de este gran telescopio?
Bueno, pues la verdad es que sería un gran paso para la física solar, ¿de acuerdo? Dentro de la astronomía hay astrónomos que nos dedicamos a trabajar de noche y a intentar entender la noche, pues durante el día, a que no se ve estrella, solamente se ve una estrella, que es nuestro Sol, pero es la estrella más importante, es la que, dirige la vida y la evolución de la Tierra, entonces es muy importante el tenerla estudiada. Ya hay telescopios solares, pero bueno, pues los diámetros son más pequeños, entre 1 y 2 metros. Este telescopio solar europeo pues supondrá un cambio de inflexión mucho mayor, tendrá instrumentación mucho más sensible, con lo cual es importante. El problema es que ya hay un telescopio americano en Hawái operando, tamaño similar. Con lo cual, pues hay que darse prisa para poder estar
a la altura.
En primera línea, exactamente, en primera línea. Hombre, siempre es importante, ya sabes que el que golpea después siempre tiene la ventaja, ¿no?, de que ha visto el primer proyecto, ¿no? En este caso nosotros pues estamos viendo los resultados de los americanos y seguro que ahí pues servirá para mejorar muchas cosas, pero bueno, pues se trata de no frenarse, ¿no?, y de que el telescopio solar europeo sea una realidad pues dentro de, pues eso, casi 6-7 años, ¿no?
Miquel, ¿cuáles son en este momento las grandes incógnitas, las grandes búsquedas de los astrónomos? ¿Dónde está su interés?
Bueno, yo creo que ahora mismo hay dos campos de acción. El Sol siempre está, ¿vale? El Sol siempre es importante, pero está en primera línea la búsqueda de vida más allá de vida orgánica, más allá de la Tierra, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que ya hemos encontrado planetas que orbitan alrededor de otras estrellas que no son el Sol, se llaman exoplanetas. También ya se han encontrado que dentro de estos exoplanetas hay exotierras, es decir, tierras que orbitan alrededor de otras estrellas que no son el Sol. Y en los siguientes años, bueno, pues hay que encontrar trazadores de vida, incluso si se pudiera, pues intentar encontrar alguna prueba de vida orgánica en alguno de estos exoplanetas. Yo creo que esto es el donde más esfuerzos ahora mismo se están invirtiendo, sin dejar otro proyecto, actividad importante que está relacionada con la cosmología y con el origen y sobre todo el destino de nuestro sistema, perdón, de nuestro universo, ¿no? Esa parte también es importante. Pero yo creo que hoy en día la mayor parte de proyectos están trabajando alrededor de esta idea de intentar demostrar la existencia de vida orgánica más allá de nuestro planeta, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, una palabra, porque la semana que entra hay un eclipse de luna.
Sí, es verdad. Eso sí va a ser un evento tanto de gran belleza como interesante, ¿no?, desde el punto de vista astronómico. Es verdad, va a ser la noche del domingo al lunes. Es un eclipse poco incómodo porque el máximo se produce alrededor de las 4 de la mañana aquí en Canarias, o sea, la madrugada del lunes, y las 5 de la mañana en la península. Hemos de recordar que lo que va a suceder es que va a aparecer, o sea, la noche empieza con la luna llena, ya es un gran espectáculo, y conforme avance la noche vamos a ver como una sombra parece comerse, tapar la luna, hasta que finalmente la luna se transforma en una luna roja. Lo que está sucediendo realmente es que la luna va entrando poco a poco en la sombra que proyecta la Tierra en el espacio y bueno, pues acaba completamente dentro de esa sombra. Hemos de recordar que la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz solar.
Pues la verdad, un espectáculo sobre el que recomendamos a nuestros oyentes atención. El próximo domingo, dentro de una semana, y al lunes, el espacio infinito, el área de trabajo de estos hombres que escrutan las inmensidades y que nos fascinan siempre. Don Miquel Serra, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias y administrador del Observatorio del Teide, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, un abrazo.
Un saludo, adiós.
Buenos días, adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¡Ánimo, Ramón! ¡Mira, mira!
Dos películas.
¡Esa voz es una mina!
¡Ese chico lleva millones en la garganta!
¿De verdad?
Una voz irrepetible.
¡Bravo! ¡Es usted un genio!
Una tarde con Antonio Molina. Esa voz es una mina y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá usted.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Interrumpimos este sueño para decirte que en Conforama tenemos hasta un 60% de descuento en colchones de las mejores marcas para un descanso de ensueño. Ya en tiendas Conforama y en la web.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Bank.
Bueno.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Banay.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Sí, claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Banay.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Movistar presenta Mi Movistar, una nueva experiencia para contratar Movistar de manera flexible y personalizada en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
A Laura Gallardo, clienta de Rastreator, que creía que el TAE era un restaurante asiático, la hemos ayudado a contratar la mejor hipoteca del mercado. Porque los asesores de Rastreator te acompañan desde el principio hasta el final. Consiguen tu hipoteca en la mitad de tiempo y con las mejores condiciones. Y tú sin moverte de casa gratis y sin compromiso. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante dos horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.